Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a este tema a fondo de Las Noticias Como Son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, Las Noticias Como Son.
Bueno, dos citaciones a la unidad de la policía de su barrio en menos de 72 horas, es una de las más recientes acciones represivas del gobierno cubano contra el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada. Y en esta última citación del 16 de abril, le impusieron una multa de 3.000 pesos por violar el decreto ley 370. Y le informaron que el grupo comunitario de la zona donde reside ya estaba informado de sus actividades subversivas. El decreto ley 370, que entró en vigor en julio de 2019, prohíbe la difusión de información contraria al interés social, moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
En otras palabras, parece que para el gobierno cubano decir la verdad, comentar la verdad, la libre expresión, decir lo que usted sienta y darle un like a lo que usted crea que le debe dar un like en redes sociales, a una publicación cualquiera, bueno, pues eso atenta contra el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Significa esto que el gobierno cubano cree que esa buena moral, interés social, pues tiene usted que convertirse, callarse la boca, no puede hablar para que entonces sea usted considerado un buen ciudadano. Si usted habla y dice lo que siente, entonces usted es un mal ciudadano. A usted lo pueden penalizar, como le hicieron en este caso al periodista, que por ahora lo han multado en 3.000 pesos por violar precisamente el 370. Ya tenemos a José Luis Tan Estrada en línea telefónica desde Camagüey. Lo conocen ustedes muy bien, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, ex profesor de periodismo de la Universidad de Camagüey y uno de los tertulianos de Las Noticias Como Son. Hoy no está en la primera parte de este programa en la tertulia, sino que lo hemos invitado al tema fondo, porque vamos a conocer un poco más de José Luis Tan Estrada, esta persona que por ayudar a los viejitos de su barrio, pues también lo citan y lo regañan. Por decir lo que siente en internet, lo regañan. Por hablar en Radio Martí con nosotros aquí en Las Noticias Como Son, pues también eso es motivo de regaño. Así que José Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, muchas gracias, hermano. Un saludo para usted ahí, para toda la audiencia, desde la República Independiente del Camagüey. Una vez más, agradecido por estar aquí en Afón.
¿Cómo no? Muy bien, comencemos escuchándote. ¿Qué pasó? Te citaron por segunda vez en unas pocas horas. ¿Y qué sucedió? Cuéntanos.
Bueno, sí, en la tarde de este martes me volvió a citar a la policía. Es algo que nos extraña a nosotros. Parece que la seguridad del Estado no ha querido embarrarse las manos principalmente, ¿no? Porque todos estamos conscientes que ellos están detrás de todo esto. La policía política me volvió a citar para la misma estación de policía en menos de 72 horas para donde me había citado el Estado en la misma estación. Esta vez era un supuesto teniente coronel primero, que según ellos era el jefe de la unidad. Cuando yo llegué a la unidad de policía, ahí el oficial de guardia, lo único que le faltó fue quitarme el pantalón para registrarme, incluso un pañuelo, yo no lo puse en las redes porque voy a censurarme, ¿no? Un pañuelo lleno de mosco, porque estoy con gripe, ese represor me hizo abrir ese pañuelo para revisarme de manera absurda, las medias, la gorra, los espejuelos, el pullover, el abrigo que tenía para taparme el sol, todo me lo registró, menos el pantalón, pero sí tuve que sacarme los bolsillos y todo lo que traía. Me volvió a atender el mismo represor que me había recibido el sábado. Tenía una tablilla con una serie de papeles que era una carta de una supuesta reunión que minutos antes había tenido con un grupo comunitario de mi zona. Primera vez que yo me enteraba de ese grupo comunitario, no sabía que existía, y es que están conformados por el presidente del CDF, el delegado, el vigilante y todas esas organizaciones fantasmas que ya no existen. De ahí él me volvió a hacer la misma advertencia, me volvió a hacer las mismas amenazas de los delitos, del desacato, y seguidamente entró una inspectora de telecomunicaciones de Texas, la cual me impuso una multa de 3,000 pesos, porque según ellos violé el decreto ley 370, que viola la libertad de expresión de nosotros los cubanos. Pero a la misma vez, lo que a mí me resultó gracioso es como ellos emplean tiempo y hasta eran recursos de hojas, supuestamente son ellos, no hay hojas, no hay tinta, pero esa mujer andaba con un file y literalmente parecía una Biblia, hermano, con todas mis publicaciones o la mayoría de mis publicaciones, tanto en Facebook como en Twitter, incluso publicaciones del año pasado, pude ver las fechas, hubo una guerra de junio del año pasado, comentarios de publicaciones, like a memes, de memes de 3,000 y pico secciones, esa gente se encargaron de buscar mis likes, de mis comentarios, de likes a comentarios de publicaciones de memes también, es decir, una cosa muy, muy, pero muy absurda. También quiero, ¿sabes? Quiero dejar a Francis Constantín, el director de la hora de Cuba, me acompañó, y el cual lo botaron de los alrededores de la estación de policía y tuvo que esperarme en las afueras, sentado en el piso bajo una mata, porque no lo querían ver por todos los alrededores del local. E incluso tuvo unas palabras con una persona que lo trató de mala forma, con un represor de la policía. Lo trató, lo mandó a pararse como si fuera, en otras palabras, un animal. Lo trataron malísimamente mal también. Esto fue otra de las medidas para tratar de que yo deje de echarme miedo y para tratar de que uno deje de hacer periodismo aquí, fundamentalmente en Camagüey, que es lo que hago yo.
Bueno, solamente quiero aclarar o decir o argumentar que Henry Constantín estaba invitado para el programa, pero desafortunadamente tenía otras obligaciones que hacer relacionado con la Sociedad Interamericana de Prensa. Acuérdense que él es el vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. No pudo estar porque estaba en trabajos con ellos directamente, pero sí me dijo. Y me dijo, en redes sociales está todo lo que hicimos. Y es verdad, me puse a revisar la Hora de Cuba, que es la publicación que él dirige en redes sociales, en Facebook. Y ahí está, después de este interrogatorio, de estas amenazas, bueno, pues una foto diciendo, hoy lo que vale es el valor, algo así. Y bueno, pues Henry.
Ya hace algunos años, yo recuerdo al activista, periodista también, Joe Suárez, este joven que hoy reside acá en los Estados Unidos con su familia, lo detuvo la policía, lo llevó a un interrogatorio, la seguridad del Estado. Lo amenazaron precisamente, recuerdo, con la ley 370, que el cubano la denomina ley de azote.
La mordaza.
La ley de azote, ¿te acuerdas? Ahora, claro. A mí me llama la atención, José Luis, una inspectora de Texas puede imponer una multa a un ciudadano de a pie como tú.
Bueno, y realmente Texas, ayer me enteré que Texas también tiene la potestad para abrir un expediente como si fuera un delincuente. Wow. Porque ella me dijeron, no, aparte del expediente que tienes abierto por la seguridad del Estado, como un contrarrevolucionario, nosotros a partir de esta multa también te vamos a abrir un expediente en Texas. Te vamos a hacer un chequeo, oiga eso, hasta el punto de poder que tiene este monopolio de las informaciones, que el que no sabe lo ve a simple vista y dice, pero ya realmente cuando no ve el poder que tienen ellos de tener un inspector que te reprime, que te mete multa, que además, como me dijo ella, en esa muela, como digo yo, porque eso no tiene otro nombre, como decimos los cubanos, esa muela, en esa muela me dejó ver que ellos me pueden hasta acusar, incluso ella me dijo, si no pagas la multa, nosotros te llevamos a tribunales. Es decir, que tienen una potestad casi igual que la policía, bien, violando todos los derechos y todas las leyes como se violan aquí en Cuba.
Bueno, solamente tengo aquí, tú publicaste, por eso lo voy a poner, está publicado en Facebook, la multa precisamente está con el folio 163-788 del 16 de abril del 24 y dice, disposición legal. 370, artículo 68, inciso I, 3,000 pesos. Nombre y apellido del infractor, José Luis Tan Estrada. Datos de la oficina si paga dentro de las 72 horas en el municipio que le impuso la multa. Y bueno, por ahí la dirección, municipio, medidas administrativas y la firma. Es decir, una multa de una inspectora de Texas. Esto yo creo, yo estoy tan sorprendido como José Luis, la verdad. José Luis, mi colega, quiero decir. Pero bueno, detrás de esto, no sé, ¿hubo alguna respuesta tuya? ¿Tuviste alguna conversación con este policía seguroso, no?
Ya no, yo y no con sé. Esta inspectora también.
¿Hubo alguna
respuesta? Tengo entendido que en realidad se trató de un monólogo, que él no lo explique.
Sí.
No, realmente, esta vez yo realmente no hablé. Esta vez dejé que ellos hablaran, porque yo realmente el sábado le confirmé mi postura de que iba a ser seguir haciendo periodismo, que eso no era un delito. Y ya ellos saben mi postura, ya ellos sabían cómo, y además el mismo policía, el mismo represor sabía, porque todo lo que yo había manifestado, que iba a seguir haciendo periodismo, que iba a seguir ayudando a las personas, realmente no vi oportuno ni vi necesario volver a repetir, porque además pude darme cuenta que tanto la mujer como el policía, como el represor, me hablaban como para que yo hablara y sacarme información, ¿no? Y entonces opté por hacer silencio.
Ahora,
silencio total.
Quiero poner, te hemos invitado precisamente al tema fondo de las noticias como son, para hablar un poco más a fondo, para hablar un poco de más quién es José Luis Tan Estrada. Sabemos, por supuesto, que eres periodista, camagüeyano, tus labores comunitarias han sido, de esa vamos a hablar un poquitico más adelante, pero en el año 2022, tan cerca como el 2022, usted trabajaba todavía como profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Camagüey, la Ignacio Agramonte. ¿Qué pasó a partir de ese diciembre del 2022 contigo, José Luis?
Sí, hermano, sí mismo. Yo me gradué de periodismo en la Universidad de Camagüey y por mis resultados, por mis méritos científicos, por mi investigativo y académico, y principalmente por mi desempeño como en el área de esta, de la hipermedia, la comunicación hipermedia, el periodismo hipermedia, me dejan en la universidad trabajando como profesor de periodismo hipermedia. Porque yo desde el tercer año, desde el segundo año, empecé a ser ya alumno ayudante de esta asignatura. A ver, pero ¿qué pasa? Ante que a mí me expulsan de la universidad en ese noviembre del 2022, 3 meses antes, ya empiezan campañas de descrédito por parte de las autoridades del gobierno, perfiles institucionales y perfiles falsos de la seguridad del Estado, incluso perfiles de periodistas oficialistas de los medios aquí de la provincia empiezan a hacer campañas en contra de mí, publicaciones, comentarios, incluso comentarios a niveles de pasillo, eso que nunca tuvieron la valentía de decirme de frente, pero ya lo estaban haciendo. Yo hago una publicación sobre el pre del casino, un pre aquí que hay en Camagüey, y este mismo que llevaron algunos estudiantes. En esa etapa había una etapa muy fuerte de apagones y no dejaron pasar a los estudiantes vestidos de civil porque no tenían cómo para repasar para su prueba de ingreso, y yo hago la denuncia. Y a partir de ese momento la Universidad de Camagüey, en complot con el rector de la universidad, me cierran la cuenta de internet. Yo aún trabajando en esa universidad, y luego deciden armar todo un show, inventar delitos que yo había cometido dentro de la universidad, como que yo era un mal ejemplo, una mala influencia para los estudiantes, por ejemplo, sin haberse reunido con estudiantes, y deciden expulsarme de la Universidad de Camagüey por mis ideas contrarias al régimen comunista. Recuerdo las palabras del represor, el rector Santiago Lázaro Choy, que es uno de los rectores que más ha expulsado estudiantes y profesores de la universidad por motivos políticos. Me dijo que yo podía ir a reclamar a donde quiera, y esa era la decisión, y que yo era su enemigo, y como que yo estaba rompiendo con la universidad, estaba rompiendo con su revolución, y por tanto yo no tenía cabida en esa universidad, y coge y me expulsan de la Universidad de Camagüey. Además, porque legalmente, según el Código de Trabajo, yo tenía que ubicarme. Cuando me van a la plaza por ubicarme, escuchen bien, es para decir, yo licenciado en periodismo, comunicación, las únicas plazas que me dan a escoger son 3. Y la primera era un técnico medio de contador en la fábrica de conserva, que eso queda en Sierra Cubita, una fábrica que está prácticamente parada. Segundo, técnico medio de contador en empresas de recursos hidráulicos. Y tercero, un especialista B, que viene siendo como un técnico en la empresa de alojamiento y campismo, que eso está muerto. Y entonces, que ese director que estaba ahí es el actual vicegobernador provincial que tiene Camagüey. Ese hombre me dijo, tú, si aceptas esta plaza, porque yo pensaba, ellos seguro pensaban, yo dije, bueno, esta es la que más asocia, esta es la que vas a aceptar. Pero si aceptas esta plaza, sabes que tienes que publicar de acuerdo a la revolución. Fíjate, ellos no me dieron oportunidad a más nada, ellos no me dieron chance a más nada, y el hombre me dijo así, y yo claro que no acepté ninguna plaza porque yo no me iba a rebajar a un nivel de técnico, siendo licenciado, y mucho menos ninguna de estas plazas tenía, correspondía con lo que yo he estudiado por más de 5 años, y también era aceptar la injusticia a la que ellos me estaban sometiendo.
Bueno, tuviste suerte que no te propusieron ser sepulturero, ¿no?, de algún cementerio ahí en Camagüey.
Porque, casi faltaba.
Bueno, te lo hubieran podido hacer, no cabe la menor duda.
José Luis, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y viene esta pregunta, me surge, ¿no?, en relación a lo que te escuchaba, la experiencia tuya con la gente después de asumir el periodismo independiente.
Hay algo que, ¿sabes?, que yo, y lo digo así, sin modestia, ¿no?, es algo que yo me he ganado y ha sido el respeto de las personas, de la población. Tanto cuando salgo a las calles como me escriben por redes sociales y me dicen, oye, te apoyamos, compartimos lo que haces. Y eso nos da la medida de que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Incluso una seguidora me dijo, yo antes me informaba por Granma y por Cuba Debate. Después que supe de sus publicaciones, he seguido más a lo que dicen ustedes, los periodistas independientes, porque me he dado cuenta que ustedes están diciendo la verdad. Porque lo que plantean corresponde con los problemas que nosotros estamos pasando. Y además, los estudiantes aún siguen, un año después, casi 2 años, siguen escribiéndome, preguntándome dudas, hablando conmigo, con ganas de que me extrañan, después de tanto tiempo me extrañan, y realmente ellos siguen sintiendo una injusticia lo que hicieron conmigo, porque el principal motivo fue, primero, por mi ideología distinta a la de ellos, y segundo, porque yo era una mala influencia para los estudiantes cuando es totalmente negativo. Pero la experiencia ha sido muy buena, a la par de la represión de la seguridad del Estado, también que las personas reconozcan sus labores y se sientan también reconocidos y se sientan identificados con lo que uno hace, y que te escriban solicitando ayuda y denunciando y planteando sus problemas para que uno lo plantee, es realmente muy satisfactorio.
Claro, y es el derecho que tú tienes a contar Cuba. Ahora, quería preguntarte también, ese grupo comunitario de la zona, tú dices que lo integra quién, el del CDR, no sé quién más, ¿son personas conocidas por ti y tu familia?
Sí, son personas, algunas, dos o tres nada más los conozco, los hermanos nunca los he visto en mi vida. Bueno, el presidente de CR y paso por su casa todos los días. Pero bueno, hay un delegado, hay un la FMC, el vigilante, el presidente de CDR y dos o tres personas más que yo jamás, la mayoría no los conozco, el 90% de las personas de ese grupo comunitario que ayer me enteré que existía, yo no los conozco ni nada, nada.
Pero, es que, pero además, digo, además, al crear el grupo comunitario ya no hay CDR.
Bueno, yo realmente no sé cómo funciona.
Sí, te sorprendiste con esto, ¿verdad?
Sí, sí, yo me sorprendí porque yo realmente no sabía que existía ese grupo comunitario. Además, se supone que es un grupo comunitario para que actúe en la comunidad, y mi comunidad, como la mayoría de toda Cuba, está en llamas. Mi calle, no hay agua hace más de 2 meses, no recogen la basura hace más de 1 mes, las hierbas están, los mosquitos, las plagas, las calles. No, increíble. El pan hace 3 días que no llega, la bodega se está cayendo, la carnicería está cerrada, llena de ratones. No, increíble. Si es un grupo comunitario, pues no están haciendo su trabajo, porque cada día la situación, por lo menos en mi zona, que es el reflejo de casi toda Cuba, está decadente por completo.
Y también,
una situación como esa, cualquiera se eriza.
Y además de todo, no te erice, cuidado, que se erice los de allá de Santiago de Cuba. No te merice, que los erizados son otros.
Oye,
no se merice. Y no, y también a todo eso que has narrado, pues nada, el Banco BPA de Monte Carlo, ahí en Camagüey, pues está abierto, pero no tiene dinero. O sea,
¿cómo es eso?
Sí, lo acabo de leer en la cuenta de Facebook.
¿Es un banco de sangre?
No, es un banco de dinero, pero no tiene dinero. Así que por eso la gente se sienta en el banco, porque no hay dinero, lo usan como banco para sentarse. José Luis, antes de terminar el programa, yo tengo algo que me gustaría preguntarte. De ser periodista, digamos, profesor de periodismo, con todas las inquietudes sociales que tú tienes, después trabajando el periodismo independiente, crecen ese amor por la sociedad, por los más necesitados. ¿Cómo es que llegas a convertirte también en una persona para ayudar a los más necesitados? Te vimos de repartir, o sabemos que estuviste repartiendo mantas, que has repartido medicina en hospitales, que te ha costado detenciones, que te ha costado regaño por parte de las autoridades. ¿Cómo es que llegas a ese activismo social humanitario en tu zona?
Sí, a ver, todo empezó cuando estaba estudiando en la universidad. Estaba con cuarto o quinto año, que llegó la etapa de la pandemia y necesitaron voluntarios para estar en zona roja. Y yo fui uno de los voluntarios, fue uno de los que me propuse estar ahí. Ya eso despertó, y además cuando yo estuve en zona roja, choqué con una de las partes de la realidad, y era que los voluntarios de zona roja no tenían ni guantes para tratar, no tenían ni los recursos para atender a esas personas. Gracias a Dios yo nunca me infecté del virus, pero bueno, estuvimos 15 días ayudando y yo dije, está duro. Después cuando yo me integro a la, ¿sabes? Me meto más a fondo con mi periodismo independiente. Yo digo que el periodismo, para contar la realidad, tiene que vivirla. Y cuando yo iba a esta zona y veía a las madres llorando sin darle comida a los hijos, cuando veía a los niños descalzos, cuando veía a los niños llorando porque no tenían que comer, o a las personas esta de la tercera edad, de ambulantes abandonadas, o el señor que vivía solo 88 años, dependiendo de una chequera, yo dije, tengo que hacer algo, porque aparte de la profesión, que la amo muchísimo, hay que hacer más allá de denunciar y exponer, y me decidí yo por mi propia cuenta ayudar, y ha sido algo que satisfactoriamente, y gracias a Dios, ha tenido gran repercusión en las personas, y todos los días se suman más personas a ayudar de manera anónima, porque todos sabemos la repercusión que puede tener en estas personas. Incluso algunos, una vez una persona la vieron conmigo ayudando y fueron a su CDF y le hicieron una carta de advertencia, y por eso yo siempre cuido a todas las personas que se acercan a ayudar. Pero como vi que la sociedad cubana necesita esa caridad, porque la caridad es una virtud, vi tantas personas abandonadas y familias en un total caos y tristeza, realmente dije, hay que hacer algo más allá de hacer un trabajo periodístico y denunciar y exponer, y hay que vivir esa realidad junto con ellos y ayudar en los que más podamos.
Bueno, usted sabe que aquí en este programa tiene las puertas abiertas, porque usted no es solo un periodista independiente, es un tertuliano.
Es parte de este programa, claro. Tú eres parte de las noticias como son. Y te pregunto ya para finalizar, ¿cómo se puede entender que te tiemblan las rodillas pero no tienes miedo?
Claro, porque uno siempre, aquí uno no es impune, ¿no? Y siempre tiene el temor de que en cualquier momento la seguridad del Estado te puede meter preso, o como me ha pasado a mí en varias ocasiones, que vas por la calle normal y viene un caso, te paran, te meten en un lado y apareces en un calabozo 5 horas después sin nadie saber. Uno siempre siente temor, ese temor, ¿no? Pero a la misma vez no tenemos miedo, porque hay, uno tiene que hacer algo, tiene que enfrentarlo de la manera que uno más sabe, que es haciendo el periodismo, que es la única arma y nuestra única verdad.
Y digo esto porque cuando José Luis salió de todo este interrogatorio y de todas estas amenazas, escribió en su cuenta de Facebook, escribió todo lo que le pasó y dijo al final, sepan ustedes que nos tiemblan las rodillas, pero no tenemos miedo. Eso creo que lo tomó de algo que dijo Joanny Sánchez alguna vez, José Luis, ¿verdad?
Exacto. La importancia a veces la importancia de la frase, una vez se lo leía a Joanny, creo que estaba sufriendo un acoso y un trabajo que ella hizo, y esa frase la he aplicado tanto que también me ha dado valor para no tener miedo y seguir haciendo periodismo aquí en Cuba.
Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, y haciendo periodismo es lo que has hecho hoy, participar en el programa, y ya más adelante volverás nuevamente a la tertulia para discutir las noticias más importantes del día en la tertulia de las noticias como son. Gracias.
Bueno, y déjame decir algo aquí rapidísimo. Dime. Y es que y algo que quiero agradecer a ustedes, primero por formar parte del programa y que me ha enseñado muchísimo, ya casi un año que voy a cumplir una tertulia, y es que me ha dado poder de síntesis, de analizar las noticias, y es algo que se lo agradezco infinitamente.
Gracias, José Luis, gracias.
Muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.